Vamos allá con la prórroga de Irukua Vizcaya de este martes, que es 11 de marzo y que mañana Bilbao Basket se juega el partido de vuelta de la FIBA Eurocup para acceder a las semifinales de esta competición que estuvo la temporada pasada y que, bueno, pues de forma abrupta nos dejaron fuera los alemanes. Y buscamos que no pase lo mismo. Y para ello, pues primero hay que pasar este envite. Yo creo que todos más o menos antes del partido veíamos que estos 12 puntos están bien, pero yo, según se van acercando las horas del partido, más preocupado estoy, porque nos lo ha dicho a la mañana Jaume Ponsarnau, es que en 30 segundos te meten cuatro triples y te sacan los 4x3, 12, sí, los 12 puntos. Que este baloncesto, pues puedes creer que lo tienes dominado y en cualquier circunstancia, pues pueden tener acierto duro y una eliminatoria que ahora mismo parece que está bien llevada, pues se puede ir al revés. Pero para eso hay que jugarlo. Y para eso ha viajado el equipo esta mañana, desde el hoyo hasta Estambul, y de Estambul en autobús hasta Bursa. Y bueno, pues ahora vamos a hablar. Y además, precisamente, hoy vamos a empezar seguramente al revés de lo que, sino de la situación de jugadores, que rotación, el porqué de las rotaciones y tal, porque me está gustando la conversación que tenían, quizás un poco acalorada, no sé si ahora en antena será menos acalorada. Xavi Licea y Roberto Calvo, los que saludo. Xavi, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Y saludo ya a Robert, porque así no hacemos preámbulos y van más rápido, que si no nos quedamos sin tiempo. Y esta semana es que hay mucha cosa. Robert, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Al grano, grano.
Ahora, y eso, al grano, desde el principio. Y Alberto García, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
A ver, nosotros tenemos una, y los oyentes, 688-89-36-35, se me olvida siempre decirlo, con vuestra opinión. Y al respecto de las rotaciones, y yo sé que lo del Guadiana, que estoy empezando a usar demasiado últimamente, que tanto el equipo como jugadores son no de la Guayana, como nos reíamos el otro día, ¿no? Son guadianescos, que tienen picos, ¿no? Y hay veces que ves, dices, en Valencia los tres es una nota. Y resulta que Kulama, el ratito que sale, está bien, pero no vuelve a salir. Rabaseda ya no juega de nada, en ningún sitio, ¿no? Ya se acabó. Y luego dices, Sila, cuando sale en Europa, dices, jo, pues el chaval parece como que podría tener minutos en ACB. Pero en ACB el entrenador te dice, es que la estructura no es con él. Y se queda fuera. Y luego en las posiciones exteriores, que tenemos un batiburrillo ahí, que claro, está Kulama, sí, que no, pero a veces de base, cuando los demás no funcionan. No sé, ¿de qué estabais discutiendo? ¿Estáis al respecto de… ¿Era de Sila o de qué era?
Primero no estábamos discutiendo, intentábamos…
Discutir es intercambiar pareceres.
Que tampoco estábamos en posiciones lejanas, Robert y yo. Ahora estábamos, lo único, hablando de… que pueden jugar, no se pueden jugar, que no entran más, ¿no? Y yo sí que creo que toda la discusión se basa sobre todo en, bueno, no tanto en qué jugadores, ¿no? Porque pues, hablábamos un poco, echábamos de menos sobre todo la rotación con Kulamae, que a ver si había un expediente con Kulamae, porque pues, bueno, pues ha sido el damnificado, ¿no? Que se ha quedado fuera en el último encuentro con los turcos de Europa, en las rotaciones. Pues desde la lesión, pues se ha quedado como el último en entrar, pero que sí que cuando ha entrado, el partido contra Girona actuó de tercer base, no tanto porque no le hicieran bien, sino por guardar un poco por tema de faltas y descansos, pero que aportó en 5 minutos, aportó 4 puntos. Y el otro día en Valencia también, ¿no? Es decir, no jugó mucho, jugó muy poquito, pero metió puntos. Entonces, que lo que le falta al equipo son puntos. Nos hacíamos aquí una interrogación justo en el postre, hablando de cuál sería el razonamiento, ¿no? Y yo creo que ahí justo nos has acortado y hemos entrado, ha empezado el programa, que se ciñe mucho a lo que es el enfoque, la filosofía de Jaume, que es plan de partido. El plan de partido es uno, y Jaume, lo que es hacer un viraje muy distinto a lo que era el plan inicial, pues no estamos acostumbrados a verlo. Yo creo que el día de Valencia, pues igual yo creo que desde mi punto de vista le podíamos haber dado algo más de cancha a Kulama, y también a ver si le recuperábamos para la causa, ¿no? Y hay un dato que ha dado Robert, ¿no? Que es el máximo anotador del equipo en Europa.
Sí, eso es una realidad. El problema es que, claro, estamos hablando, ¿no? Pues el otro día salieron fuera Koulamae y Hielo, ¿no? El partido de ida. Claro, entre los dos en Europa meten 18 puntos. O sea, claro, es que prescindes de 18 puntos, como si te sobraran. Sobre todo visto últimamente que en casa estamos por encima de 90 y fuera de casa, pues justitos, 71, no llega a 72, claro. Pues con 72 puntos mañana igual es pasar canutillas, ¿eh? Porque ahí es un equipo que mete puntos en casa. También le meten, ¿eh? He estado viendo resultados y pues Zaragoza le metió 90 y tantos. Bueno, es un equipo que va a jugar a llevar el partido, creo yo.
Porque le interesa.
Porque sí. Le hace falta muchos puntos y a jugar más rápido. Entonces nosotros, no sé, el problema… Y es algo que también ya lo comentaba el año pasado, que es que tenemos… nuestra estructura es demasiado diferente en Europa y en la Liga CB. No sé si eso a futuro, si sigues jugando en Europa… Hay manera de adecuar una rotación que no tengas que cambiar tanto, porque bueno, ya sabemos, es un problema de los cupos, ¿no? Los turcos no cambian, tienen los mismos en la Liga y en Europa, juegan con lo que tienen. Porque como allí no hay más, el cupo es tener turcos, el resto pueden ser donde quieran, y eso en la FIBA pues también vale. Pero claro, nosotros, The Reader tiene un estatus en la Liga CB, pero en Europa tiene otro. Entonces claro, tienes que meter ya a Sila, tienes que meter a Bagayoko también, claro. Como el otro día, te voy a sacar a dos jugadores que son de la rotación principal, o que han sido hasta hace poco. Ahora con la MEPA está un poco más relegado, pero bueno, siguen siendo dos jugadores con minutos importantes, ¿no? Entonces, claro, te obliga a que todos los demás tengan que estar muy bien, y es donde ha caído José antes, pues eso, al equipo guadianesco, que es un poco normal, ¿no? Porque hay jugadores que un día juegan bien, es difícil que ver a un jugador que enganche en el básquet 3-4 partidos seguidos a buen nivel, porque a lo mejor un día juega bien, resulta que el entre semana le tienes que sacar de la rotación porque por tema de cupos, o al revés, juega bien ese día, resulta que luego en la CB tal, juega mal. Es un poco raro, ¿no? Pero eso es algo que no sé, que pues que la dirección deportiva y el entrenador para otro año lo tendrán que mirar, como si es posible, no sé si tener más cupos útiles, porque el año pasado teníamos el mismo problema, y eso al final a la larga, el día que necesitas... Para ganar la competición necesitas tener 10 jugadores que produzcan.
Ahora
no sé, 10 igual no, pero 9 jugadores que produzcan con regularidad.
Es que ahora el problema, Alberto, y te digo que expliques, seguramente en la estructura europea Malcolm Casalón no estaba. Con lo cual, ese jugador número 11 en la estructura del equipo sí era Koulamae. Me refiero a Europa. Claro. Claro, ahora para meter a Malcolm tienes que sacarle a uno de los que era de la estructura normal, porque todo el mundo sabe que el número 12 en principio no iba a jugar, ¿no? Bagayoko no va a jugar. Bueno. Y claro, te quedas con dos, como bien dice Robert, con dos que son de jugar.
Bueno, yo creo que un gran problema, sobre todo a la hora de decidir ese tipo de cuestiones, es la que decía Robert y es la que le hemos apuntado aquí algunas veces, ¿no? Es la regularidad de los jugadores, ¿no? Porque eso, si vieses claras las tendencias de los jugadores, ¿no? Estados de forma, pues sería más fácil decidir a veces, porque si ves uno que está metiendo varios partidos seguidos, haciendo buenos, otros varios partidos malos, pero claro, de repente, hoy te hace bueno un partido, y dices, bueno, pues joder, mañana le pondría, pero claro, eso es lo que mañana le pones y mañana no está, ¿no? El único de Reader sí que están, por ejemplo, los últimos tres partidos, sí que ha hecho números, ¿no? Anotando por encima de los 10 puntos, cogiendo sobre 5 o 7 rebotes. Ha conseguido, por lo menos estos últimos tres partidos, ha conseguido regularidad, ¿no? Eso por un lado, el tema de la regularidad. Y por el otro lado, ya desde que llegó Silverio, también se nos descuadró todo ya. La posición, yo dije, a ver cómo cuadra la posición del 2 de escoltas, porque esto está descuadrado. Y sigue igual, aunque Silverio jugaba de 2 y Cazalón claramente le está poniendo de 3, pero se le ha descuadrado esa posición y sigue sin cuadrar. Yo ya comenté, a mí dejar a Koulamae... Como lo ha dejado fuera, a mí me duelen los ojos, sinceramente, de verlo. Pero bueno, es complicado, porque eso lo decimos. Tenemos una doble versión, europea y ACB. Nos perjudica mucho ahora el tema europeo. Porque eso, como dice Robert, tienes que sacar a dos tíos que te hacen como Hielo y como Koulamae, que te hacen puntos y es lo que necesitas, porque el equipo se queda corto, sobre todo fuera de casa. Y pues estoy muy expectante a ver cómo funciona mañana. Jaume no es amigo de eso, que tú decías antes, ¿no? No es amigo de dar grandes giros, ¿no? Más o menos siempre va por el mismo camino y puede haber matices, ¿no? Pero mañana necesitas gente que esté y que haga puntos y que salga Yo creo que uno va a ser Giro, otra vez el que se quede fuera. Lamentablemente, igual también el
Elche. Hombre, acabas de decir que de Rieder está bien.
Es de Rieder lleva tres partidos.
Más regular en el plano contra, positivo.
Tanto como Girona, como Tofas Bursa, como Valencia, si no estoy equivocado, ha hecho 12, 13 puntos por partido y cogiendo 7 rebotes, ¿no? Y más o menos aportando energía ahí, ¿no? Entonces yo creo que a De Rieder no le va a tocar. Claro, como tiene que entrar Sila, pues puesto por puesto, el que sale uno es Hielo y el otro le tocó a Cuyamae, que eso, aquí a veces, bueno, el otro día lo vi, es más claro que yo. Yo es que, no es que no lo viese claro, es que no lo quería ver, no me dolía verlo. Y mañana vamos a ver lo que pasa, porque la teoría dice que podría ir por el mismo camino, pero no sé, yo creo que habría que darle a Cuyamae un poco un voto de confianza, ¿no? Porque yo creo que la actitud que le vimos con el Tofas Bursa sí que fue muy cabizbajo, muy tal, pero luego cuando salió el partido el otro día se estaba, o sea, había mucha diferencia. El otro día salió, hizo sus puntos, metió sus dos triples.
Sí, pero mañana ¿quién quitas para que entre?
Yo es que,
claro, es que
yo no, yo mañana es mi opinión y yo podría quitar a Cazalón tranquilamente, ¿eh?
Y por esa Rabaseda.
Dar minutos a Rabaseda porque hay un jugador en el equipo contrario que es JJ O'Brien, que juega de tres y va mucho al poste bajo.
Robert,
igual necesita 10 minutos, 12 de defensa de Rabaseda para evitar que genere.
Pero tú a Rabaseda ya lo vas a tener.
Sí, pero bueno, claro, con minutos.
Con un rol activo, claro. y ganas un 2 más generador. Campo,
que claro, porque si está Cazalón ya esos minutos se los quita.
O sea, no entra en vuestra cabeza el que por ejemplo, Dragis no juegue.
Bueno, Cazalón sí. O Dragis puede ser, sí, claro, pero te quiero decir.
A mí no
meter me a Cuyamae porque no tampoco mal. Te viene mal tener tres bases.
Hombre, yo creo tres que por peso bases. Y viendo lo que te juegas, pues la experiencia de Dragis, aunque no esté en un buen momento. No es lo mismo que Cazalón, que es un chaval recién salido del horno, ¿no?
Y que viene de hacer 0 de 4 triples en Valencia.
Por eso, digo, porque Dragis, en teoría, para partidos como este, pues era una baza. Necesitas gente un poco experta, gente. Claro, si no se les va la olla, claro.
Eso es. Dragis, sabemos que es un poco. Blanco y negro. Pero sí que iba a decir un poco.
Yo no soy del club de fans de Dragis, así lo
tengo.
Yo tampoco,
pero.
Pero tampoco es Cazalón que si ha venido, si ha llegado o si va a estar mucho.
Pues como decías con Frey, estábamos conociéndonos, ¿no?
Sí, pero a mí Frey ya me ha convencido.
Bien, pero Cazalón, no. Estábamos todavía en que más bien que no. ¿No?
Mañana pues, es una baza que puedes tener, meter a Cuyamae pues, la posibilidad de ejercer de tercer base, de ejercer de escolta, porque hay que emplearse a fondo contra Marquis Reed. Entonces, si tienes a Rackman y tienes a Cuyamae, pues ya tienes dos,
y hay un,
yo, dos
hay un,
posibles buenas bazas defensivas para…
Un detalle, eso es. Cuyamae también tiene…
Hace las faltas.
Gastar faltas.
Hace las faltas cuando tiene que hacerse y las gasta. Y luego, sobre todo…
Que no se las ahorra.
Y luego, sobre todo, porque hay un dato… Yendo a la línea que decía Robert, hay un dato importante. Todos esperamos que la actuación tanto de Marquis Reed como de Alex Pérez Kauman mañana… O sea, el jueves… sí, mañana, sea superior a lo que hicieron en Bilbao, los dos. Con lo cual tú necesitas…
Y alguno más. Y el Alapio Saibir, sí. El último partido metido 6 triples.
Y sobre todo eso, en esas posiciones de 1-2, vamos a necesitar gente que esté bien, tanto en un lado de la zona como en otro. Entonces,
a ver, pero también se habrá aprendido. Digo, no, que no te haga se me ha ido el nombre. El pivot.
Baxton.
Eso. Que no te haga 4 mates debajo, o sea, sí, en la cara.
Baxton,
o sea,
te hace mates porque estás muy pendiente de los otros.
Sí. Claro. La teoría de la manta, ¿no? Yo iba a decir un apunte… que lo ha dicho Jaume, que te lo ha dicho a ti, en la pregunta que le has formulado en relación a los treses, y te ha dicho, ha nombrado a Xavier Rabaseda.
Sí.
Porque va a ser necesario el aporte de Xavier Rabaseda a cortar la generación que ellos tenían de tres.
¿Te acuerdas? Le puso un ratito con Rubén y las pasó.
Claro.
Hubo un momento en el que Rubén se quedó con JJ
Robert. Sí, claro.
Y claro, en ese momento dices, ostras, Rubén no está para esto, ¿eh?
Hombre, también
claro,
le pasó mal con
que es lógico, ¿no?
También le pasó mal con Puerto en Valencia. Los cortes mismo. Iba por detrás también, le costaba seguirlos.
A Rubén.
Y se había mejorado en defensa.
Tenemos como que dos hándicaps con él, ¿no? Uno, el tema físico, porque es un 3 móvil, pero no físico, entonces ahí pierdes. Y luego el tema de la veteranía. ¿No? Entonces dices, bueno, pues ¿qué tienes, Xavi? Pues bueno, pues que Rabaseda tiene pues veteranía y algo más de físico. Entonces, bueno, pues puede ser una rotación en la que está pensada no tanto para generar, sino para,
claro, para empatar frenar, a cero. Catenaccio ahí buscamos.
Para
ahí.
Frenar la sangría de,
no, Catenaccio no.
De puntos.
A mí me parece un error esa frase que estoy leyendo hoy. No, defiende mañana 12. No, mañana no. Mañana hay que defender, pero no los 12 puntos. Hay que defender.
40
y,
minutos.
Y también hay que meter mañana, porque, claro, insisto, con 70 puntos lo veo complicado.
Y sobre todo, claro, por ejemplo, ahora que sale el tema de Rubén, ¿no? Claro, es que de repente ahora, de ayer para hoy, queremos que mejore mucho atrás, que gane físico, que en ataque, eso, esos tiros que hace, que encima los asume y más o menos tiene acierto, pues que siga haciéndolos, incluso más rápido como está tirando, ¿no? O sea, queremos una mejoría de Rubén total en todo y decir, o sea,
pues, ya.
Y ya. Y
bueno,
claro.
Y yo te incluiría una cosa: que gente. Juegue de dos, sí, de que tres, sea generador.
Sí, de dos y de tres y que haga todo. Entonces, claro.
Hombre, ya, sí, Rubén, que suba la bola, ¿no?
Sí,
ya,
a ver, siempre. Yo creo que Rubén progresa adecuadamente. Atrás hemos visto partidos que ha mejorado, pero claro, todo no le puedes pedir. Y luego, adelante, cada vez que sale, está rindiendo. El otro día de Valencia es cierto que, bueno, al final cayó un poco la trampa, ¿no? Entre comillas, de claro, quiso asumir los tiros que otros no estaban haciendo o intentar tirar el carro en ese sentido. Y se equivocó porque, claro, se metía a la boca del lobo al final del partido y se encontraba con un muro, ¿no? Pero, claro, es que queremos… Y le pedimos a Rubén, pero también hay que pedir a otros. O sea, todos los que estamos ahí centrando, ¿no? Otros jugadores también tienen que dar, ¿no? Entonces, lo de Rubén está bien, va progresando adecuadamente, pero eso de ayer para hoy y ya no le podemos pedir. De repente, que sea un grandísimo defensor, que te meta 30 puntos y tal, a ver… Vamos a tener un poco de cabeza, ¿no?
Mensajes y una palada. En el 688-89-36-35… ¿Qué tal que repita la misma convocatoria que en Miribilla? Es que yo creo que va a ser la misma.
Aunque aquí no nos gusta algunos, por lo menos.
No, pero bueno, va a ser la misma. ¿Cambiarías pasar mañana por ganar los dos próximos en casa de ACB? Las dos cosas. no me metas en estas cosas.
Uno y uno.
Chinche La Fuente y Toñín Llorente. Mañana, si no metemos más de 87, nos eliminan. Si los jugadores de Vilabasque fueran buenos y regulares, no estarían aquí. Tenemos varios nivel primera fe, aunque no queramos reconocerlo. Hombre, sí, muchos, pues está claro que si tuvieran los registros… Es que, de hecho, esto es Vilabasque, es un trampolín.
Eso es una obviedad. No estarían aquí, claro. Sí. Pero no creo que son de nivel primera ref.
No.
A lo mejor sí, no sé. Entonces es un de primera ref y estamos el octavo. ¿De qué se está quejando la gente?
Sí, bueno, estamos luchando. Venga, hacemos una parada que todavía no hemos hablado de nada. Es un poco concretamente algo de partido de mañana. Vamos a poner un poco más a los oyentes para saber contra quién jugamos, lo que hay que hacer y demás cuestiones. Y que este fin de semana hemos jugado contra la Valencia y perdido, como casi siempre. Y que el domingo tenemos el 25 aniversario. Y 40 minutos por delante. Seguimos en Iruko Abiskayan.
Radio Popular, Herri Irratia.
Si necesitas realizar una reforma integral en tu casa o local comercial, Bascol es tu empresa de confianza. Somos especialistas en reformas integrales y te ofrecemos una coordinación de gremios de gran experiencia, diseños en 3D, precios atractivos y la mejor calidad. Bascol, tu tranquilidad es lo más importante. Bascol.eus.
Persianas Muñoz Castillo. 50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santuchu, en Las Arenas o en Indautxu. O llámenos al 94-436-3006. Le asesoramos y realizamos presupuesto sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
Construnueva, especialistas en rehabilitaciones integrales, rehabilitación de tejados, fachadas, reformas de baños y cocinas con más de 10 años de experiencia. Si buscas calidad y profesionalidad, somos tu mejor opción en Iparraguirre Torbidea 54, Leioa. Llámanos al 641-659-357 y transforma tu hogar con Construnueva.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Tus mejores viajes en las mejores manos. En Ayuiz Motor sabemos cómo conseguirlo. Trae tu vehículo, Seat, Audi, Volkswagen y podrás comprobarlo. Ayuiz Motor en Durango, en Ayuiz Kalea, sin número. Durango, teléfono 94-620-2004 y también en la web ayuizmotor.com.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, Pastelería Artesana.
Venga, que estamos de vuelta desde el bar Isar, la Quinta Estrella. Estamos en Satuchu, en Basarrate. Y bueno, nos habíamos quedado en pues algunas cuestiones referentes al tema de los jugadores, quién va a estar y quién no va a estar en el día de mañana. Pero claro, me dice Xavi con buen criterio, ¿y cómo va a ser el arbitraje?
Yo decía, es un melón que yo por añadir que... eso es que en este partido, sobre todo porque el arbitraje en la FIBA Eurocup es desconcertante.
Sí, malo.
¿Vale? Es desconcertante y que más allá de que yo no espero que haya una encerrona ni un robo ni nada de eso, pero sí que te puede hacer que te saque del partido, ¿no? Porque aquí tuvimos un arbitraje malo, pero hay que reconocer que parte favorable, pero malo porque pitaban tarde, pitaban cosas que eran de difícil explicación.
Ah, por cierto, la última acción, la de Frey, yo he tenido muchas discusiones con esto.
Para mí antideportiva.
Para ti antideportiva porque mantiene la…
Porque la agarra, el brazo.
Para mí también.
Para mí también, porque más el contacto es muy abajo. O sea, es decir, a la altura del abdomen.
¿Y por, ¿no? ¿Y por qué no la pita?
Pues porque sí. Hay un gesto de meter la mano con intención. Es que ahora el problema es que si tú metes la mano, ya parece que quieres jugar el balón. Y es lo que estamos hablando de la falta antideportiva que evitan el otro en Valencia. Sí, claro, mete la mano, pero mete la mano cómo y por dónde. ¿Y cuándo? Claro, porque si metes, como pasó en Valencia, la mano por encima del hombro del adversario, pues tu intención de jugar el balón,
sí,
digamos que es limitada.
Sí, es como pegar un puñetazo que quieres atravesar el cuerpo.
Que el balón,
¿no?,
esté por ahí,
claro,
ya puede ser, ya se puede justificar para que no sea antideportiva.
Y luego, con respecto a esa canasta de Frey, que luego, aparte en directo en el campo, luego la pude ver en casa por la tele, hay que firmar para que sea el canastón del año, porque sea… Evidentemente tiene su componente de suerte, evidentemente.
Porque la suelta.
Pero es un ganastón, vamos, increíble. O sea, el del año, tiene que ser el ganastón del año.
La semana pasada también había gente, siempre pasa, ¿no? Como que la FIBA tiene un interés especial en perjudicar al Bilbao Basket. No, el problema del arbitraje en Europa y yo después de haber visto un montón de partidos estos años atrás a Guernica, por ejemplo, ¿no? Pues es que si el otro día vienen un rumano, un serbio y uno de no sé dónde, pues cada uno tendrá su manera de arbitrar y de entender el arbitraje. Pues en la CB más o menos son todos del
mismo… Ucranio, ¿no? Era ucranio.
Lo mismo pasa cuando los partidos entre equipos de ACB los arbitran en Euroliga. Pues es un letón, uno de no sé dónde… Es que no es lo mismo, que el arbitraje no es igual. Entonces en Europa ese es el problema, que hay árbitros de cada sitio, de ligas… que no tienen mucho nivel, en cuanto a equipos de este nivel como los que están enfrentando ahora elevan el ritmo, empiezan a jugar más rápido, hay más acciones a pitar, pues yo creo que les pilla un poco.
Sí, sobre todo para la hora de equilibrar contactos, ¿no?
Hombre, y esto es como las ligas, o sea, los jugadores mejores están los mejores equipos y los,
claro,
y los jugadores con menos nivel más equipos.
Embargo, entonces, pues,
¿qué tenemos antes? Tenemos antes la Euroliga y la Champions.
Eso, salvo en los Juegos Olímpicos, donde no van los mejores árbitros.
En cuestiones disciplinarias, pues también el otro día…
Sí, porque los de FIBA y no van los de Euroliga.
De básquet, no se sabe por qué. Porque alguien se ha levantado. Vete, pum, técnica. Pues,
sí.
Que ya estaban avisados.
Porque pues, no había caído dos técnicas al… al banquillo contrario. Porque fuera una técnica al entrenador y otra al banquillo.
A mí lo que no me gustó entonces, fue cómo se despidieron los árbitros. Porque parecía que estaban como riéndose de la gente. Y yo entiendo que igual pues una, puede ser una risa nerviosa o lo que sea, pero esperan para meterse con los jugadores de Vila Basket a ver si me quito de en medio, encima me quedo riendo. esas cosas son feas, pero como no tiene ningún problema… Pues,
pero más allá de eso…
Y en Turquía no va a pasar nada
raro. Que ya
ha
pasado.
No va a pasar nada raro.
Que el partido del miércoles pasado ya…
Sí, pasado está.
Ya es historia. Es decir, que ahora lo que tenemos que ver, que sí, lo que está en nuestra mano, ¿no? Es decir, que… Lo que está en la mano de los jugadores de Vila Basket y del cuerpo técnico es de controlarnos, de estar en el partido. Yo creo que Jaume…
Y ahora nos vamos a quitar aquí la chaqueta. Ya sabes que yo soy del club de fans de Trippel y Linason. Y a mí no me gustó que pues, contra los turcos, el último cuarto, ya más lo dijimos, que yo echaba en falta tenerle al bueno de Lini en la pista. Entiendo la explicación de Jaume. La entiendo. Pues porque tenía faltas, porque… el ritmo tal y porque Jones estaba supuestamente bien, pero yo creo espero que mañana sea importante.
Yo ya lo dije todo, que no entendía, o sea, había habido la explicación, pero no la compartía. Me parecía que Linason, desde la posición que estaba adquiriendo de dominancia, ¿no? De dominar los aros, sobre todo el defensivo, al equipo le estaba dando más en lo general que lo que podía dar ellos en ataque, ¿no? Porque esa, primero era el tema defensivo, era el rebote y era permitir al equipo salir, coger ritmo y tener acciones, ¿no? Jugar como el Basket quería, ¿no? Yo sinceramente no lo entendí, tuve esas razones y también lo volvimos a comentar el otro día, ¿no? Con el partido de Valencia, pues, tiramos un poco para atrás, ¿no? Rebobinamos y ya comenté eso, pues que no lo había entendido sinceramente, ¿no?
¿Qué dijo?
Que muchas veces,
¿cómo justificó?
Que, pues por el tema del ataque de Jones, ¿no? De la movilidad, de lo que daba Jones en ataque.
Estaba anotando, ¿no? Sí, que es verdad que está.
Sí, pero tampoco es que tampoco fue una locura.
O sea, no, pero tenéis que tener en cuenta una cosa, que cada entrenador tiene su plan de partido y tendrá sus razones, tendrá tácticas para elegir a uno por otro.
Sí, bueno, ya la dio, pero
y sí
bueno,
que es cierto que yo me…
No sabemos qué normas defensivas tienen en un momento dado, contra determinado jugador… No sé, yo más hecho más censuro del otro día del equipo, pues regalar tres acciones de tres tiros libres… Esas cosas mañana no se pueden hacer, no se puede regalar, ¿no? O sea, no puedes mañana hacer un 40% en tiros de dos, como en Valencia, por debajo del 40%. Si mañana si vas al aro, hay que ir al aro. Si te hacen falta y no la pitan, pues mira, mala suerte, pero métela.
Eso siempre.
O sea, no te quedes a medio camino de entre ni la falta ni la canasta.
Nos sacaron faltas de triple, lanzamiento de tres, pues de veteranos, de pardillos, nosotros y ellos veteranos, ¿no? Que con el retrovisor nos ven. Y dice, pues aquí armo el brazo.
Una Mars y otra Pansa, sí, por meterse justo ahí medio debajo, no querer tocar ahí lo de tal. Tres
y son seis puntos, claro, ya gratuita.
Sí. De todas formas, Robert, evidentemente, ya me tiene su plan de partido. Además, dejemos otro día que muchas veces solemos estar de acuerdo en las lecturas que hace de partido, pero en ese punto de Linason, pues eso. Él dio su explicación, como dice Whiteman, yo la entiendo. Pero en este caso concreto no lo comparto día, y creo que puedo
el otro día tener mi postura. El otro día yo le pregunté pues por los
sí, los mates.
Los mates de Buxton.
Sí, si daba por bueno esos mates, dijo
no
que sé, no.
Me dio una respuesta. Sí, claro, me dijo que no, pues porque evidentemente ese es un aspecto a mejorar. No puedes dejar a un tío tantos mates, pero si te mete mates Buxton a cambio de que Menriz no arme el brazo, yo firmo, ¿eh? Prefiero que meta a Buxton mates a… Y bueno, ¿el problema cuál es? Que a lo mejor a Buxton había que haber llegado ese quinto hombre que dijo Jaume y darle alguna galleta y que tire tiros libres.
Exacto.
Que es lo que hace peor.
Porque no sabemos si tira bien o mal.
Que es lo que hace peor. Y un partido que le vi y la verdad es que no metió uno.
No, me refiero que no sabemos porque no ha tirado en…
Pero eso te digo, que igual involucra a ese quinto hombre en esa ayuda para hacer falta y tal. Pero yo claro, creo que también será. Si tiras esa ayuda, dejas a un
jugador… Robert, que yo creo que iba por ahí el asunto defensivo porque estamos saltando al 2 contra 1 para generar
pocos espacios. Pero ese 2 contra 1, pues seguramente lo puede hacer mejor Jones. Que
sí, pues se recuperar.
Sí, pero es que Linason tocó dos balones seguidos. Yo por eso, en defensa.
Y Linason toca balones, pues eso, en situaciones de alley-oop, si el pase no es muy bueno, pues sí, como lo tengo en Valencia también, que cazó dos, pues bueno, pero bueno.
No, y sobre todo aseguraba rebotes.
El movimiento a Linason le cuesta mucho, bastante más.
Pero también estuvo asegurando rebotes que luego nos permitían salir en transición, sí, jugar bueno, rápido.
Pues, es que en un partido tiene que haber un poco, tienes que tener en cuenta todos los factores.
Luego sí que estoy de acuerdo contigo lo de Buxton, o sea, hay que llegar, esa ayuda tiene que llegar y hacerle falta y bueno, de salida y a ver cómo tirada. Llega el caso primero que no estemos en el bonus malos y luego llega el caso
pero
de
que también, pues eso esa ayuda también libres. Siempre pasa, dices, dejo al mío, igual le meten el pase a la esquina, me meten un triple y tal.
Pero
mañana es importante que esta gente turca no coja rachas. O sea que no, hay parciales importantes. Porque
o sea que hay que pedir tiempo muertos también.
No, que no cojan rachas, que no, sí. O sea que si te meten, pues yo por eso el otro día cuando dijo Jaume lo de Valencia, los tres últimos minutos que no le gustaron, yo creo que va por ahí, porque es que no te puedes dejar ir.
Tengo la solución, Robert.
Venga, va.
Llamar a Bordalas.
No,
claro, pues, cortar pues, ritmo
con bueno, sí, mucha pues, historia abordada que le remontó.
Bueno, Arrasate también.
El ritmo se puede, el ritmo se puede cortar con tiempos muertos, se puede cortar con, sí. con faltas, con yo qué sé.
Bueno, mira, en esto sí.
Comía toda la zapatilla.
Diría que no va a estar Sito Alonso, que es uno de los del 25 aniversario que va a fallar.
Hablando de Bordalas, dices.
No, precisamente. vale. Porque además él lo cuenta. Y mira, me da pena porque no está. Martín Santana, el Geta. Geta era muy sencillo.
Yo le he visto antes. Un saludo. ¿Ah, sí? Sí, le he visto antes.
Un saludo. Martín, perdón, que me he liado con cosas. Ha estado esquiando el fin de semana. No, el de carnaval fue la semana pasada. Ese estuvo esquiando. Que he estado en el campus de Sito Alonso, que tiene además muchos chicos y chicas y funciona muy bien, la verdad. Él siempre explicaba que cuando empezó. Con, ¿cómo se llama el segundo gallego?
Lata, Oscar Lata.
Oscar Lata. Que siempre solían tener equipos malos, ¿no? Y decía que él, todos los recursos extra, que había que aprovecharlos. Es decir, que si en la primera jugada, si es para ti, la tienes que sacar adelante. Que si tienes que sacar a un jugador, entre comillas, lesionado a la pista, para que luego, para parar el partido, que se hace también. Este tipo de cuestiones. Y ese otro baloncesto está clarísimo que no entra en la cabeza.
Me ha venido hablando.
Me ha venido a la cabeza Murici el otro día, que se murió cuatro veces.
Claro,
y este tipo de cosas. Otras cuatro.
Me ha venido a la cabeza a mí Caparrós. Hablando del fútbol, Caparrós.
El otro fútbol.
Pero que hay gente.
Clasificación, amigo. Hay gente que cree que en el baloncesto no pasa. Y claro que pasa. Y claro que hay situaciones de partido que las puedes parar. Es otro tipo de baloncesto que…
que se lo digan al Tenerife.
Tenerife… No,
los challenges.
Los challenges. Ese señor encuentra volverse loco.
Lo que pasa es que tampoco los challenges parece que se pueden pedir como en la ACB. Entonces, el también problema que tiene el baloncesto es que hay reglamentos distintos.
También, acordaos también de Moncho. Con Obradoiro aquí, ¿cómo manejaba…
Nos dio una lección,
el arbitraje, los challenges, manejaba el partido, el tiempo de partido…
Hasta la rotación.
¿Cómo llevaba todo?
Puso a los buenos en la segunda rotación.
Sí, no sé.
A ver, que tenemos un montón de mensajes y hay que hacer una parada enseguida, pero todavía. No.
Está clave. Ellos jugaron
pocos.
Jugaron más jugadores, pero jugaron 8 jugadores.
Sí.
Hay que intentar ahí que se les haga el partido un poco más largo, ¿no?
Un montón de mensajes, gracias. Lo de Silverio a Granada, sí, es verdad. Es verdad que ha fichado.
Y encima viene aquí el día 23.
Y llega el mismo día, además. O sea, lo fichan y ha llegado. O sea,
bueno, claro,
le ha hecho el trabajo.
Igual ya estaba.
Ya tenía papel hecho.
El club le ha hecho el trabajo a Granada. Pero bueno, esperemos que luego no se porte mal aquí. Bueno, tengo mala suerte, porque Cubal tiene una lesión importante. Y más, ¿no?
Granada tiene 4 lesionados.
Clavel con peritonitis.
Que no le vaya bien.
El primer deseo del Granada era John Jenkins.
Sí, que se ha ido a Rusia.
Y han cambiado por Silverio. Bueno.
No, también lo tienen clarísimo, ¿eh? ¿Voy a traer a Carmalón o a Stockton?
El titular de la prensa granadina, que es el Granada como gato panza arriba. Ficha Silverio. Pues,
no, pero eso,
igual
Jenkins,
porque ya no había más.
No había. Querido, ¿no?
Eso es.
Que no ha querido ir ahí.
Terrible. Venga, vamos con… si no jugara Dragic en Turquía, sería una buena noticia, dice otro. Agua tertulia. A mí me parece mejor opción Koulamae que Casalón, que se le está poniendo cara de mariachi. Por cierto, bueno, el mariachi que ha firmado. Esperemos que no cumpla la ley de los ex. Bueno, pues… Que anote mucho y ganemos. Y con eso me vale. Si mete 45 puntos y le ganamos, pues me da igual mismo. A ver si va a hacer Silverio en Granada lo de Omar Sadiq en el Valencia. Y los árbitros que… Los árbitros de aquí son de nivel, porque tenemos que aguantar unos arbitrajes, nos dice otro. Dice, ¿contra quién jugaríamos la siguiente no, ronda? Pues con aquí. El ganador del Dijon frente al…
El Riesen.
Ese.
Para dejarlo más esto. Luego, con el arbitraje ahí también hay que decir que el arbitraje en ACB también ha sufrido un cambio generacional, digamos, ¿no? Entonces también que lo han notado. Ludwigsburg. El Riesen Ludwigsburg.
Riesen, ¿no? Para decirlo para los
más,
amigos.
Sí, más fácil. Dices el Riesen y te ahorras unas cuantas consonantes.
Que es como la canción de Rammstein, pero no es… eso.
Sí que vamos a matizar el tema del arbitraje español en la Liga Española porque como dice Alberto, ¿no? Se han ido árbitros veteranos y bueno,
Y ahora hay los veteranos que están, hay algunos que toman decisiones que no son correctas. En el partido del Madrid, que hemos discutido también antes, intercambiado pareceres. Sí.
Aquí hay algún merengón.
Del Madrid con el, aquí hay bastante merengón. Contra Luka Murcia, hay situaciones. Se inventa Calatrava una falta que no existe. Una falta que no existe en el último cuarto. Lo de ver los vídeos, yo ya empiezo a pensar mal. Porque eso, de que salga la repetición de un balón. Que es para intentar fastidiar a los árbitros fastidiar a Murcia.
Yo es que, por ejemplo, lo que decíamos de Sito, ¿no? Que se quejaba de los tiros libres, claro. Yo antes lo comentaba con Xavi. Cuando Bilbao Basket va a Murcia y te zumban, o sea, y de todo el rato te brean, con faltas, con manos, con tal, ahí Sito no se queja. Claro, ¿cuándo se queja? Cuando él va el otro día al Movistar Arena.
No, pero si él en sala de prensa, perdona, no. Dice que si a mí me dejan jugar como a ellos. Ya, claro, no termino la frase. Pues dice, el problema es que tiran 21 tiros libres más. Porque a mí, ¿qué es lo que le pasa a Bilbao Basket exactamente? No,
pero, claro, es que este año muchos argumentos de los entrenadores es que, joder, es que claro, joder, ha tirado más tiros libres. Ya, pero es que en casa, claro, estás tirando tú muchos más que el rival. O sea, que mira, el problema es ese, quéjate cuando siempre, solo cuando te perjudican.
Así, por ejemplo,
porque es que si solo te quejas cuando te perjudican, es que pierdes toda la razón.
Ahí volvemos a Moncho con el Girona. Dijo, nos está pasando sobre todo cuando jugamos fuera de casa. Que le tiran muchos tiros libres, claro, pues le pita muchas faltas al Girona fuera de casa. Claro, en Girona, los árbitros, por lo que sea, en casa le permiten más repartir más. Insisto, el caso de la queja de Sito con los tiros libres es que era esa, claro. Bilbao Basket va a Murcia, todo el rato recibiendo faltas, contacto y tal, no te pita ni la mitad. Y claro, tú vas a Movistar Arena y pasas de ser el pequeño, el grande, entre comillas, y jugando en casa, a ser el pequeño y a jugar fuera, encima con el Madrid. Entonces, claro, aguántate y no seas tan llorón.
Bueno, hacemos una parada. Y
luego, hay más gente jugadas como yo, las que dices tú. Que
sí, hay dos, tres jugadas que son sobre todo, de madre mía.
Pero claro, o sea, la última, igual no era culpa del arbitraje, pero claro, les ponen cuatro tomas, las dos que se ven de la jugada en concreto están borrosas y es imposible
no
decir
puedes decidirlo,
si
¿no?
se han arbitrado bien o mal. Y luta, al de dos minutos o tres, sale, o sea, una imagen
clarísima.
Sale una imagen en la televisión que sí que se ve más claro, pero ya sí, ha pasado todo.
Venga, recta final de Iruko a Vizcaya, volvemos a seguir desde el bar Isar, la quinta estrella.
Oye, ¿cómo va?
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10. Tejados Astola, experiencia que protege tu hogar.
Menú del día, menús especiales, menú chuletón, celebración de todo tipo de eventos. Si necesitas un buen restaurante, no lo dudes. Mesón La Casilla, en la calle Autonomía 47. Mesón La Casilla, tu evento en buenas manos y grandes cocineros.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Te ayudamos a superar tus asignaturas y a mejorar tus resultados. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. Te esperamos.
Recta final de Iruko a Vizcaya, desde el Barisal a la Quinta Estrella. Vuestros mensajes, que son un montón, y lo agradecemos. Y vamos a salir allá, no sé si habrá tiempo para más, en el 688-89-36-35, porque tenemos 15 minutos por delante. Mañana hay que olvidarse de los 12 puntos de renta que llevamos. Hay que jugar al 100% todo el partido, como si tendríamos que ganar o para Vila Basket. Ya están las birras enfriando para mañana. Esperemos que entren de maravilla. Silverio, que juegue con el Granada aquí. Así jugamos con uno más. Es una vergüenza que la Copa vaya dos años seguidos a Valencia. La supuesta Copa de las Aficiones siempre va a los mismos sitios. Gran Canaria,
son mi demoni.
Málaga, son mi demoni. Madrid y el resto de aficionados no tenemos la opción de verla cerca de nuestra casa.
Basta. Bueno, por lo menos es más fácil llegar a Valencia que a Canarias, vamos.
Sí, había
hay más medios.
Yo estaba, ya sabéis que en este caso…
Aunque los precios… que
claro, se un poco pipiolo diciendo, no, pues como va a ser un payo de 20.000, igual tenemos entradas más baratas. Y la gente se empezó a reír.
Hombre, claro. O sea, que amigo, vamos, amigo, business.
Pues, hombre, a ver, sí que evidentemente, pues Valencia está lejos. Pero a Valencia puedes ir y en febrero, que es la Copa, es un sitio bastante guapo para ir. Y ver a un pabellón… Yo entiendo que…
Salvo… Bueno, no voy a decir. Iba a hacer un chiste.
Sí, bueno, que
de
pueda haber…
Negro.
Pero nada.
No, me cayó.
Que normalmente hay buen tiempo, ¿no? Por así decirlo. Y se puede… pues como estuviese en Málaga, ¿no? Al final son grandes pabellones que tienen opciones de poder venderlo. Y Valencia, ya sé que es una ciudad grande, que no va a pasar como pasaba, por ejemplo, en Vitoria. Ha estado Robert, yo creo que habéis estado vosotros más veces en copas en Vitoria, con el pabellón pequeño, sin la reforma, y era guapísimo. Ver a la gente del estudio antes de todos los equipos, porque las entradas eran normales,
sí, todo etcétera. Eso. Sí, todo eso está muy bien, cada vez menos, porque cada vez el poder adquisitivo de la gente es menor y pagar 60 entradas, tal, porque cada vez hay más entradas para patrocinadores.
Sí.
Y al final la Copa va como la Copa, como la Supercopa, como donde ponen dinero.
Sí, el torneo…
Y si el aficionado vasco quiere ver la Copa en Euskadi, pues al maestro Armero.
Sí, ¿no? Ya tuvimos nuestro momento, ¿no?
Bueno, sí, ya ha habido.
Pero aquel momento ya pasó.
Eso es.
Ya pasó. Ya va todo, va a Valencia, va a Andalucía, va a ir a Cataluña, que tiene un acuerdo el gobierno catalán con la Federación Española. El otro día leí también que en Asturias también quieren hacer cosas. O sea, pues eso.
Bueno, será por pabellones, porque aquí tanto el BEC como el Miribilla sirve perfectamente para supercopas, etcétera, sin ningún tipo de problemas. Aquí ha habido campeonatos de Europa. Hemos tenido un mundial en el BEC. No,
pero fíjate, estaríamos hablando del doble de capacidad, ¿eh?
Por eso.
De Miribilla, que estamos hablando de 10.000,
sí,
pero los tiros, a 20.
Pero los tiros no van por ahí.
Pero tú puedes meter…
No, el canon que paga la ciudad o el organizador por…
Sí, el pabellón en Valencia es de 18.000 y pico personas.
Sí.
Pues como el BEC. Para eso, vamos.
Como el BEC, podrías
hacerlo. Lo han hecho para eso.
Sí, no, y para conciertos, para… Es de Roche, o sea, él lo va a gestionar.
Para ir a la Euroliga, para jugar a la Euroliga, y para llevar a partidos de NBA y tal. Sí,
es lo que busca, es lo que buscan, es un negocio distinto. Y luego ya siempre solemos hablar aquí, ¿no? ¿El baloncesto europeo hacia dónde va? ¿Valencia por qué no está en la Euroliga? Bueno, pues…
Sí, de Roche es el Florentino Pérez del baloncesto, ¿no? Yo creo que va por ahí el asunto. Sí. De tener su… Florentino tiene el Bernabéu, que hace su business en el Bernabéu, y este hará… Pues su business a escala de…
Y tiene un poder enorme.
Del pabellón.
Claro. Me contaron, esta ya la última, y nos centramos en Bilbao Basket, un compañero de la prensa de Valencia, que el Valencia de fútbol, en su momento, estuvo a punto de sacar una sección de básquet. Y se presentó el señor Roche en el lugar en el que tenía que estar, y le dijo que…
¡Quieto, parado!
No, le dijo que si tú haces un equipo de baloncesto, ya uno de fútbol. y desde entonces no han vuelto a pensar en tener otro proyecto de baloncesto en Valencia.
Por cierto, una curiosidad, hablando de Roche y de baloncesto, el equipo con más valoración en ACB es el Valencia masculino, uh-huh, y el equipo en Liga Femenina con más valoración es el Valencia de femenino. O sea, son los dos equipos más valorados cada uno en su liga. Dejo el dato por...
Y ahora mismo pues, el sueño del valencianismo, de la gente del Valencia, pues tú ves a Valencia Basket masculino y femenino estando en niveles de ganar todo por lo que están compitiendo, ¿no? Desde la Euroliga a un lado, la femenino, la Liga, la Copa que está a tres días, casi.
Sí, día 20 empieza, ¿no?
Y por eso, bueno, pues... Venga,
Han invertido pasta también ahí, porque claro, dicen que han hecho un gran trabajo en el femenino, por ejemplo, pero claro, han hecho unos fichajes también del copón, o sea...
Sí.
Al final la cosa siempre se reduce a lo mismo.
Venga,
¿tienes pasta?
A ver, un dato más de mañana. Mañana desde las 5:30 estamos en directo para contaros el partido entre el Tofas Bursa y Surne Bilbao Basket. Recordemos que hay que mantener la renta de 12 puntos, que pueda haber empate, es decir, que si ganan por 12 puntos. Puede haber empate, es decir, que puede terminar el partido empate a 66 y no se juega más, ¿eh? Uh-huh. O sea, no...
Pero si se queda a 12, hay prórroga.
Hay prórroga. Que no pasó, mira, eso en Vitoria, joder, ya estoy otra vez de la vuelta.
Es curioso, porque el otro día dos partidos llegaron en empate.
Sí,
en
curioso,
primera,
sí. Que no es, que no es normal, no es normal y se hizo. No, recuerdo un partido de que necesitaba Baskonia ganar por más de 10 puntos, forzó la prórroga, autoprórroga, para ganar el partido por más de 12 puntos. Y lo hicieron, ¿eh? Hicieron
las dos Cibona, cosas. Contra la Euroliga hace unos años.
Exactamente.
Sí.
Es tremendo. En este caso no puede pasar, ¿eh? Si se queda el partido empatado a lo que sea, no se reanuda y quedaría pues eso, pues con victoria Bilbao por 12 puntos. Mañana lo contamos con tranquilidad, voces, etcétera, etcétera. Y del partido de Valencia no hemos hablado. Se mete por encima. Decimos que tres cuartos bien y al final cuando empezaron ellos a subir un poco el límite. No. Ellos mantuvieron el límite cuando lo bajamos nosotros. Nos ganaron. Ese es el resumen.
Sí, es un equipo muy difícil, muy complicado de jugarle al Valencia. Sobre todo con nuestro tipo de defensa y nuestra configuración de plantilla, es muy complicado. Es muy complicado porque ellos, decíais antes, hablábamos antes del tema del rebote. Es que hay jugadas que ellos no han levantado el tiro y hay gente en el rebote.
Sí, está la misma.
O sea, que decir, ellos tiran por sistema, van al rebote por sistema, unen defensa y ataque todo el rato y es muy difícil.
Es que ahí nos golearon. Ahí
otros sí tienen acierto, claro. Si entre dos tíos te meten ocho triples… Pues,
48, 20 y tantos en el rebote y eso, pues, a la segunda parte… Si la primera parte nos costó hacer puntos, la segunda ya, pues, a menos. 33 puntos la segunda parte, ves que no vas a ninguna
pero
parte.
Pero la clave es esa. Te meten dos tíos, cuatro triples
sí,
cada
por,
uno.
Sí, por todo yo que leye.
Así,
claro.
Seguido. Y claro, tú tienes a la tus tres que no meten nada. No meten ni miedo. Pues sí. Claro, ¿qué haces?
Claro, es que,
pues
es que sabíamos que iba a ser un poco la clave. Claro, la primera parte y luego es que sí consiguió incomodarle bastante a Valencia y no dejarle jugar a lo que le gusta, pero la segunda parte ya no. Ya te quedas sin... Te quedas sin puntos y te quedas sin físico para defender.
Cuando se habla de las configuraciones de plantilla y los estilos de juego, ¿no? El año pasado al Valencia le ganamos las dos veces. Y le ganamos bien las dos veces. ¿Por qué? Porque juegan otra cosa distinta.
Claro.
Juegan más poste bajo y tal. Y entonces ahí líneas se pueden bandear mejor que teniendo que andar persiguiendo gente por
a 7
metros de
largo
en cambios de bloqueos.
Sí, en las ayudas.
Bueno, también era otro Valencia.
Sí, sí.
Otro Valencia, ¿no? Valencia irregular.
Claro, pero Valencia que jugaba a partir del poste bajo el año pasado, que no explotaba tanto el triple. Entonces te podías manejar mejor.
Ahora juegan cinco abiertos y…
A ver, Tenerife.
Eso es. Yo creo que ahora Valencia ha pasado y la visita al dentista. Y hay que pensar en Tenerife, que es… Tampoco es el mejor equipo para ganar.
El Barça, con el chaval este que está empezando.
Eso es, sí. Tiene un junior.
Sí, ese. El Marcelo,
que estuvo aquí cuando era cadete.
El metrónomo. Pues fíjate, no sé, para no aburrir, creo que son el cuarto en valoración en la liga. El mejor porcentaje de tres, mejor porcentaje de dos, mejor porcentaje de tiros libres y el mejor asistente que es Marceliño. Por comentar.
Es el equipo que mejor tira de todo, ¿no?
De todo. De
uno,
de
dos
y de tres. Sí,
sí.
No está.
Porcentaje sí.
Por eso van segundos, claro.
Sí, porque por eso digo que hay veces que para anotar no hace falta correr tanto.
Claro, joder. Pero claro, es que todos no pueden tener a Marcelinho Huertas.
Claro,
también el Barça de Pesic metía 75 puntos porque sabían que en el último segundo Navarro, Bodiroga, el otro, las iban a meter. Claro, pero eso no tienen todos los equipos. Todo el mundo no tiene a Marcelinho Huertas.
Pero todos teníamos a Javi Salgado.
De tres tienen un 40 con 17 de porcentaje. De dos un 60 con 20. y de tiro libre un 80,87.
Claro, que a Marcelinho tira, le pones de espaldas mirando al cielo, sí, y luego
es eso, igual. Para mí, el otro día, ya introdujimos un poco el otro día también el matiz, ¿no? Yo no sé si al final lo que es jugar bien, ¿no? Porque cada uno jugar bien es jugar con lo que tienes o el plan que elabores y llevarlo a cabo, ¿no? Pero para mí el Tenerife está de lo mejor que juegan. O sea, cómo mueve la bola, cómo tienen claro qué plan de partido quieren, cómo ejecutan, cómo cada uno tiene su rol.
Precisamente hablando de todo esto de jugar bien o mal, ¿no? Una de las que está destacando en los últimos dos meses es el Berrogán, ¿no? Mejora con Luis Casimir. Sí, bueno, el otro día leí que sus números defensivos son peores que con Mirsic, y sin embargo sus números ofensivos son mejores. Con lo cual, esto quiere decir que si no metes en esta liga es muy complicado. No, lo ha dicho por fin. Hombre, por fin, anteayer. Estamos sacando de cantares también, pero…
Está claro, pero que digo que no hay una única forma de llegar a los objetivos.
Evidentemente, claro.
A
eso, joder, a eso me refiero, no. ¿El problema cuál es del Tenerife? Que este año tiene unos porcentajes estratosféricos. El año pasado no los tenía. Jugando igual, si en esa última situación de tiro último no metes, pues evidentemente te quedas en 70 puntos raspaditos.
Si
metes, pues claro, la diferencia de tener el año pasado a Sasu Salin, que no metía, a tener este año a David Kramer, que las mete.
Y Dornekan, que también sigue
metiendo.
Dornekan,
que está metiendo más que el año pasado, sí, sí, y tal. O sea, claro. Sí. Y ya dos pivos que producen,
pero
que son Guerra y Sarmadini.
Sí, que yo creo que me atrevería a decir que nos viene mejor un equipo como Tenerife que no que un equipo como Valencia.
Sí.
Es decir, porque nosotros podemos tener, sí, sí, a la hora de emparejar, ¿no? Bueno, pues Panchar, Marcelinho o Sarmadini con Liasson, sí, sí. Bueno, pues ahí las continuaciones y las situaciones, bueno, pues sabiendo que son muy buenos jugadores y que tienen altísimos porcentajes los dos cada Alberto, bueno, pues podemos tenerlo más
aparte de más acierto, tiene más recursos, yo creo que el año pasado, porque tienen a Scrap, por ejemplo, que es un jugador que no hace tonterías nunca, ya lo sabemos. Encima puede jugar al poste bajo, es un arma al rebote.
No tiene nombre y, joder, el tío hace eso, hace una labor intendente.
Sí, es un jorraero que siempre está ahí.
Claro, mete puntos, caga el rebote.
Un tío como Kramer, que parece que el año que viene ya no lo van a tener, pues se lo va a llevar el Madrid. Sí. Que no es que meta, es que encima mete y defiende. Es un buen defensor.
Oye, acordaos, el año pasado cuando vino con el Granada el año pasado, aquí por lo menos en Bilbao, el partido de Bilbao, sobre todo lo que me pareció es un jugador durísimo. Atrás, como defendía, acaso, y luego, o sea, que luego encima se ha destapado como tirador, ¿no? También en verano debió estar trabajando bastante, por lo que he leído por ahí.
¿Tienen la lesión de Fittipaldo?
Sí, pero bueno, han recuperado a Jaime Fernández.
Tienen
muchos recursos el Tenerife.
Claro,
Sastre
está muy bien, también ratos, en defensa y en ataque.
Los ratos que sale, cumple bastante bien. Es que eso, está cumpliendo. Abromaitis es como el aprendiz de Dornekamp.
Y Guerra, que ha dado un paso adelante.
Y luego, ¿no? Yo creo también. Sí. No se valora mucho a veces Dornekam y Abromaitis, dos tíos muy duros en defensa, sí, en la defensa del poste bajo de rebote
aquí,
y tal.
Aquí les he llamado hace años, ya le llamo los soldados de Chusa, porque estos van a la guerra con quien sea, y encima han ido mejorando. Lo del tiro de Dornekam ha sido brutal, y Abromaitis está en ese proceso, o sea, es un aprendiz de Dornekam, es como el sucedáneo, digamos, pero también va aprendiendo, también es duro atrás, coge rebotes en la competición europea, creo que tiene unos números en rebote fantásticos. Y luego eso, que también
se va el tiempo.
Los tiros poco a poco también van mejorando, y seguro que a Abromaitis le veremos también en esa progresión. Si sigue con Chus en Tenerife, bueno,
entonces no
le veremos.
¿Nos presentamos mejor al partido o no?
Sí,
nos
sí, sí.
Vale. ¿Por qué hay que presentarse al partido?
Bueno,
punto uno. Primero, bueno, va a ser un partidazo, seguro. Es el 25 aniversario de la fundación de Surne, del Club Deportivo Básquet Bilbao Berri.
A ver, y eso sirve para que hay ambiente en el campo y empuje al equipo.
Tenemos antes del partido va a estar muy guapo, porque tenemos la foto,
la fanzón
de los nombres, que es fanzón, va a haber música, la revista Gigantes solo de Bilbao Basket, un especial que tiene
pinta de bueno,
domingo. Eso de la fanzón está por ver, porque anuncian un tiempo un poquito para allí. No, pero eso, que si sí, llueve y hace frío,
pues chubasquero, que se nos ha olvidado que aquí en Bilbao siempre
alguien tendrá que tocar o algo.
Pero fíjate, ¿quién vende el manga corta?
Que sí, en Mendizales.
Mendizales siempre,
claro,
viene
siempre,
aquí.
Siempre. A ver, que se me va el tiempo, que tengo que cosas.
Que no haya ese ambiente de acontecimiento de ciudad, ¿no? Que pueda haber con un partido de Atleti, que no lo haya con el baloncesto durante el día, ¿no? Que se vea
si no
por
pasa
ahí,
nada, porque no es partido de Atleti, ¿no? Venís a Minevilla, que vais a estar con Marco Banich, con Fotis Kachikaris, con Alex Mumbrú.
Yanis Blooms, creo, ¿no?
Vale, lo ha dicho él. Alberto, no se me escapó a mí. Yanis Blooms. Quizás alguien muy bueno que jugó en
Fotis, ¿no?
Utah. Estas cosas. 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 Mira, con lo que decía la presidenta de Madrid, lo de la fruta.
Pero esos no juegan, ¿no?
No, pero van a salir antes.
Van a salir antes.
Antes de que empiece.
Homenaje, foto, aplauso.
Va a haber gente de la primera época también, de la época intermedia. Y bueno, pues que va a estar muy chulo.
¿Se juntará Chus también a la foto?
Hombre, claro, Chus y Marcelinho. Y Javi Salgado. Y claro, hombre, mucha gente. Y luego en el descanso, igual hasta salgo yo ahí.
Giannis Blum.
Imagínate, como nos han invitado unos cuantos, como ex trabajador, me dicen que en el descanso esté preparado. Así que os dejaré solos.
Que calienta que sales.
Sí, sí, total, juega la Atleti y no voy a hablar nada. Venga, que.
Justo lo igual, amigo, te reclaman.
Sí, pues, tú imagínate. Suspendió el partido en Sevilla por la lluvia o algo de esto, ¿no? Es que cualquier cosa. Roberto Calvo, ¿pasamos mañana? ¿Pasamos? Sorpresa.
Yo ya sabes que no me gusta pronosticar.
No, pero digo, sensación, sin más. Venga, que me pone la música de fondo. Robert, es que eres casco.
Vale.
Alberto, mañana lo contamos. Mañana te lo pregunto, ahora, si se tiene de mañana. Y Xavi, como no vas a estar con nosotros.
Pasamos,
vale. Venga, la despedida de José Luis Blanco Whiteman con Raúl Jiménez desde la 1:30. Os dejamos con Es Posible y Juanma Juberas. Que eres casco, agur.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes.